A ver, la fecha límite suele estar entre el 22 y 24 para que ya liquiden los haberes del mes que viene. Así que están quedando muy pocos días, pero tampoco dijeron este mes no, vamos a ver el que viene. No hay silencio en la sala.
Silencio por ahora. Exacto. María, te esperamos dentro de un ratito.
Bueno, gracias.
Bien, noticias.
Forma Provincia, ¿dónde está la noticia?
7:00 p.m, 20 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo cubierto, humedad 91%. El gobierno convocará el martes próximo a los bloques dialoguistas para acordar la eliminación de las PASO. El encuentro sería en la Casa Rosada cuando ya estén en marcha las sesiones extraordinarias. Se espera que participen el jefe de gabinete Guillermo Francos, el titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo, y el presidente de la bancada radical, Rodrigo de Loredo. No se registran brotes de dengue en la provincia. El Ministerio de Salud bonaerense compartió los datos de la segunda semana epidemiológica del año, que abarca del 5 al 11 de enero. De los 16 confirmados, 6 son autóctonos, 8 importados y 2 continúan en investigación. Los 6 contagios que no tienen antecedente de viaje fueron confirmados en los partidos de La Matanza, Lanús, Morón y Burlingame. Desde Carvap le piden a Milei que reciba el campo. Ignacio Kovarsky, titular de la entidad, mostró su preocupación por la realidad del sector agropecuario a nivel nacional y reiteró el pedido de quita de retenciones. En ese sentido, aseguró que la mesa de enlace tiene la necesidad de plantear con el Ministerio de Gobierno y de Economía la baja de retenciones, la cual es una promesa electoral del gobierno nacional. Al menos 60 muertos en el noroeste de Colombia en violentos enfrentamientos. Los choques tienen como principales protagonistas al Ejército de Liberación Nacional, el grupo armado activo más grande de Colombia, y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que no acatan los acuerdos de paz de 2016. Los ataques en la región fronteriza con Venezuela rompieron una tregua incómoda entre estos grupos guerrilleros inmersos en negociaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro. Datos del tiempo en la ciudad de La Plata, 20 grados la temperatura, humedad 91%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Después de una semana al palo, necesitamos un domingo.
Necesitamos
un domingo.
Un domingo.
noticias. Después de los últimos momentos. Después de las primicias, llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Bien, la segunda hora de Sin Alarma. Ustedes saben, también hoy fueron liberadas tres rehenes en la zona de Gaza. Algunos de los titulares lo reflejan así. Hay fotos del reencuentro de tres chicas que estaban desde octubre del año anterior, más de un año, como rehenes en Gaza. Esto obviamente responde a un acuerdo que se llega después de lo que fue aquel ataque terrible en territorio israelí, pero también de una ofensiva atroz de Israel en la franja de Gaza. Y supuestamente ahora habría liberación también de prisioneros palestinos. Y así continuar con varios rehenes más. Esperemos que realmente se pueda llegar a una paz duradera en una región, obviamente, que sabemos que es muy conflictiva. Y bueno, es un tema bien complejo. Hemos hecho varias notas al respecto y muy difícil resolución, por lo menos en lo inmediato. Sí, por lo menos esto transitorio que genera algo de alivio. Bueno, ahora nos vamos a ir para la costa atlántica bonaerense, más específicamente al partido de Pinamar, a la zona de Ostende, a un lugar realmente emblemático del partido de Pinamar y de la localidad de Ostende en particular, que es el viejo Hotel Ostende, un hotel con mucha historia que yo particularmente no lo conozco, ¿no? Pero que uno, cuando ve tan solo las imágenes, más allá de lo que implica la oferta cultural y turística, realmente da muchas ganas de conocerlo. Está en línea Roxana Salpeter, es la directora del viejo Hotel Ostende. Buenas tardes, Roxana, ¿cómo estás?
Hola, Germán, un gusto saludarte.
Bueno, ¿cómo estás? Un gusto para mí. Bueno, lo primero que quería preguntarte es cómo viene la temporada. Digo, porque obviamente, y claro, porque obviamente que sabemos que el Hotel Ostende tiene su público habitué, sí, y sí. Por otro lado, se debe manejar también según el ritmo de lo que es la oferta, la demanda y un poco el consumo hoy, ¿no?
No somos ajenos a la situación general, la situación particular que atraviesa la costa y que atraviesa en general el turismo en todo el país, dado que, bueno, tenemos factores económicos cambiarios que nos ponen en una situación desventajosa, poco competitiva por cuestiones que exceden todo lo que uno puede hacer como claro, prestador de servicios, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que dentro de lo que es el contexto lo vamos llevando dignamente.
Dignamente. En cuanto a la ocupación del hotel, ¿en qué porcentaje está?
Sí, y estamos en un 75%, un 80%. Sí notamos que se han acortado algunas estadías, no en todos los casos, pero bueno, sí, también sabemos de que tenemos huéspedes muy fieles, pero que se han ido al exterior, otros que no veranean, bueno, es diverso el panorama, pero acá estamos.
En realidad, esos huéspedes fieles, ¿van a buscar al hotel la oferta cultural, el hecho de estar en habitaciones que vos lo podrás describir, pero muchas son de época, que buscan un poco eso?
Creo que buscan una combinación de todo, porque el hotel tiene una atmósfera muy particular. Es un hotel austero, sencillo, en múltiples aspectos, no es lujoso, tiene un excelente servicio, tiene muy buena comida. Como que el acento lo ponemos en determinadas cosas que son las que le gustan a nuestros huéspedes.
Claro, pero es encantador en cuanto a lo arquitectónico.
Les gusta eso, les gusta la historia. Digamos, no nos eligen nos eligen específicamente por una cuestión de precio o por estar en determinado lugar. Por supuesto que la playa es un factor importante en nuestra oferta, pero creo también que con el paso del tiempo se ha transformado en un destino en sí mismo.
Mm-hmm. Claro, claro. En cuanto a la oferta cultural,
no
sabemos...
No sé si es venir a Ostende o venir al viejo Hotel Ostende.
Y yo me parece... No, supongo que debe ser esto último, ¿no?
Y yo me inclino más por lo segundo, pero tampoco quiero sonar petulante.
Petulante no, pero hay que reconocer que es, son un emblema de Ostende, digamos, ¿no?
Sí.
En este
sí,
sentido.
Es cierto.
Y
sí.
Sabemos que estuvo Felipe Piña, que estuvo Rep. ¿Hay alguna obra de teatro? Sí. ¿Cuál es la oferta cultural del verano?
Hoy tenemos una obra de teatro... que es El punto de costura, de Cintia Edul. Es una de nuestras primeras experiencias a nivel teatro, y a veces digo, ay, en qué lío me metí, pero sé que va a salir hermoso. Son muy pocas localidades, pues tenemos 60 lugares que ya están agotados, entre huéspedes y gente que no está alojada en el hotel. Y eso lo hace, todo esto que vos mencionás, más la obra, más las próximas actividades, que ahora te las voy a contar, están dentro de un ciclo que se llama Coincidir, que organizamos con la Fundación Medife, ya por cuarto año consecutivo, y que lo llamamos Coincidir porque ambas partes creemos que es importante encontrar un espacio justamente de coincidencia, de suma de miradas, aunque sean diversas, y que el verano es un buen momento también para darle a la gente esta oferta, llamémosla cultural o más relajada, más de con tiempo para pensar, para disfrutar. Y uno podría decir que tienen que ver en común un hotel de la costa argentina con una empresa dedicada a la salud, como es Medice.
Claro.
Bueno, que justamente para ellos toman a la cultura como algo que hace a la salud, y nosotros coincidimos en esa mirada. Entonces venimos sumando esfuerzos.
A propósito del tema, ustedes durante buena parte del año también generan hechos culturales relacionados a la literatura. Digo, ¿continúa eso? ¿También han hecho ferias, también presentaciones de libros?
No, estos últimos años no, pero sí, o sea, volcamos todos los esfuerzos al verano. Por ejemplo, hoy, además de la obra de teatro, tuvimos todo el día funcionando una librería en nuestro parador de playa.
Ajá.
Que ya lo hicimos a fines de diciembre también, que es la librería Te Llamaré Viernes de Buenos Aires, que tiene una pequeña librería dentro del hotel también, y que tienen sus libreras y salen al parador a recomendar libros, y es una experiencia fabulosa, porque vos ves a la gente que está yendo de paso hacia la playa y te dicen, ¡uy, libros! Y se quedan hablando,
y
los compran, por suerte, y se quedan charlando y recibiendo recomendaciones, intercambiando, esto me gustó, tenés algo de tal, de cual. Bueno, es realmente algo que nos gusta mucho que suceda. La semana que viene tenemos una entrevista de Inde Pomeráñez a Inés Garland.
Ah, qué interesante.
Presentando su último libro, Diario de una Mudanza. Y después en febrero tenemos cine con la película de Imprenteros, un taller literario con Virginia Cosín, una muestra de arte de Carlos Mazot, que se inaugura a principios de febrero. Tenemos todavía en lo que queda de enero la muestra de la Fundación PH15, que se llama San Perrito, y son todas fotos de perros sacadas por chicos de los talleres que organiza PH15 en barrios vulnerables.
Ajá.
¿Qué más te puedo contar? Bueno,
no es poca cosa lo que has contado.
Mucho hilo en el ovillo. Sí.
Seguro, ¿qué te parece? Bueno, habitualmente se conoce esto, no todo el mundo lo debe conocer, pero digo, esa impronta cultural la dieron también, por ejemplo, visitas en su momento, como la de Antoine de Saint-Exupéry. Y también,
Bioy Casares
y Silvino Campo escribieron una novela allí.
Escribieron una novela, no la escribieron acá, pero sí se inspiraron en la situación que atravesaba el hotel en la década del 40, que estaba prácticamente tapado por la arena.
Ajá.
Y seguía funcionando. Y escribieron una novela, que es la única que escribieron juntos, que se llama aman odian.
¿El nombre es?
Los que aman odian.
Los que aman odian, claro. Los que aman
sí,
odian.
Sí.
Y eso también le da mucha mística, obviamente, al hotel,
sí,
¿no?
Sí, sí, porque en su momento consideraron que era el entorno perfecto para situar una novela policial. Y bueno, y así fue, es una novela buenísima, que fue la primera novela que integró la colección Séptimo Círculo que editaban Borges y Bel Casares.
¡Qué bárbaro, qué bárbaro!
Sí.
El hotel se remonta a la inauguración a 1913.
1913, cumplimos 111 años a mediados del diciembre pasado.
Uh-huh. ¿Y tu vínculo se remonta a qué año? Digo, el vínculo de tu familia, porque si no me equivoco...
Mi
tus...
familia llegó en 1970.
Ajá. ¿Y cómo se les ocurrió llegar hasta...?
Y se les ocurrió porque buscaban algo que no era esto. En realidad buscaban un hotel pequeño, coqueto, simpático, fácil de manejar... para trabajar, eran mis padres, que eran estudiantes de medicina, y ajá, querían un trabajo de verano para poder mantenerse en invierno con lo que ganaran en verano, y bueno, mantener a la familia,
claro,
y continuar la carrera.
Uh-huh.
Y el resultado fue que mi mamá se recibió de médica y mi papá no, porque obviamente esto lo absorbió por completo.
Ajá. ¿Y cómo optaron por el...?
Ni coqueto ni simpático, claro, era un monstruo que había que apuntalar,
claro,
arreglar, poner en valor, pero bueno, aquí estamos.
Ahora, cuando llegan en que en los 70 fue...
Sí.
¿Tenía actividad el hotel? Como...
Sí, el hotel funcionaba y le iba bastante bien.
Ah, le iba bien.
Lleno todos los veranos, sí, tenía... una clientela muy fiel, tenía mucha mística alrededor también.
Ajá. ¿Y ustedes le...?
No es que estaba ni cerrado ni abandonado, funcionaba y bueno, tenía sus falencias y sus cosas que solucionar, pero era un lugar que estaba en funcionamiento.
Claro, pero ustedes lo apuntalaron, digamos.
Sí. Sí, es, bueno, se invirtió en infraestructura, no solamente en poner en valor el edificio en los aspectos, en recuperar espacios o en ponerlo más lindo, sino que también había que hacer muchas cosas como en las entrañas del edificio.
Mm-hmm. Me imagino.
Cosas que no se ven pero que son imprescindibles.
Claro. ¿Y vos cuándo te haces cargo del hotel?
Y hace uno, en firme hará unos 20 años.
Ajá.
O sea, trabajo acá desde hace mucho tiempo, pero... más en firme, digamos que hace unos 20 años.
Ajá. ¿Y alguna vez había fantaseado con vivir en otro lado? O...
No especialmente.
Ajá.
Vivo en Buenos Aires, trabajo acá, voy, vengo, así.
Bien. Claro, porque ¿cómo es el invierno del hotel?
No, el invierno es un invierno con el edificio cerrado, pero en el que seguimos trabajando puertas adentro. Termina la temporada y ya estamos pensando en la temporada siguiente.
Claro.
No es que se apaga la luz, cerramos todo, nos vamos y volvemos en diciembre.
Claro. La temporada va de diciembre a marzo, más o menos.
La temporada va de diciembre a marzo, pero claro, durante el año hay que hacer muchas cosas para que el edificio esté lo más en condiciones posibles.
Me imagino. Y por otro lado, en cuanto a la cantidad de habitaciones, ¿cuántas tiene y cuántas se conservan?
55 habitaciones.
Ah, 55.
Y originales se conservan 5.
Ajá. ¿Y los servicios en las habitaciones la gente exige lo que se exige en los hoteles más modernos o son más austeros también?
Saben a dónde vienen.
Claro.
Las habitaciones, son 55 habitaciones, de las cuales solo 22 tienen televisión, por ejemplo, porque son de un sector que se remodeló y se transformó en apart hotel, más relacionado con el equipamiento, porque sigue siendo un hotel.
Uh-huh.
Ninguna tiene teléfono.
Ajá. Mira.
Primero porque era muy difícil originalmente no había teléfono prácticamente en ningún lugar en la zona, después con el paso de los años el edificio no era muy fácil y después ya con las nuevas tecnologías, como que el teléfono nunca fue una, en los cuartos nunca fue una prioridad para nosotros.
Claro.
Pero, por ejemplo, habitaciones que no tienen televisión, pero tenemos biblioteca. Hay una biblioteca circulante con 400 y pico de títulos y los huéspedes la usan muchísimo.
Qué lindo.
Esa biblioteca va creciendo por cosas que dejan los huéspedes, por, bueno, por compras que hacemos también, por acuerdos con editoriales, por escritores que nos dejan sus libros. O sea, hay se nutre permanentemente, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuánta gente trabaja, Roxana?
¿Cuánta gente
trabaja?
En el hotel
sí.
Trabajan 30 y más o menos 36 personas y en el parador de la playa unas 14.
Ah, bastante. Es sí. Una buena cantidad de gente. Sí. Digo que tenés responsabilidad más allá del disfrute, mucha. Más allá del disfrute muchísima. Cultural, ¿no?
Sí, muchísima, muchísima.
Ajá. Pero debe generar mucho. Mucha satisfacción, digo, ¿no?
Da estar... mucho placer. Es da un mucho. Trabajo que da dolores de cabeza, pero que da muchas satisfacciones.
Bueno, no me quedó claro si vos decías que las estadías son más cortas que...
Se cortaron un poco que... el promedio, pero tampoco tanto.
Tampoco
es
tanto.
Es algo que está pasando en general en toda la costa.
Es verdad eso, sí. ¿Y el porcentaje es superior o inferior al año pasado?
No, estamos más o un poquito por debajo.
Un poquito abajo.
Pero ahí, más o menos. Sí, más o menos.
Bueno, está bien. Y en cuanto a los precios, ¿es un precio muy importante o alguien que quiere conocer el hotel puede darse ese lujito?
Bueno,
¿cómo?
Depende del bolsillo de cada uno.
De cada uno.
Es un precio que por la cantidad de cosas que incluye, consideramos que es razonable y además ahí tenemos... distintas opciones de pago que también hacen que los precios varíen según la forma de pago.
Claro, está muy bien. Bueno, Roxana, les deseamos lo mejor, ¿no? Siempre digo apuntalando lo que es la actividad turística, pero además el tema cultural, que es algo tan pero tan interesante, ¿no? Que poder reunir esas dos actividades, me imagino que debe ser muy placentero y ojalá les vaya bien, ¿eh?
Bueno, te agradezco muchísimo, Germán.
No, por favor, Roxana, gracias por atendernos.
Gracias a vos. Hasta luego.
Hasta luego. Roxana Sálpeter es la directora del viejo hotel Ostende, un hotel emblemático allí en la localidad, una de las tres localidades que acompañan a la ciudad de Pinamar, ¿no? Quizás la que muchas veces se dice que era la más humilde desde muchos puntos de vista para el turismo, después está Valeria del Mar y está Cariló, que es la más exclusiva, ¿no? Un lugar muy bello por naturaleza y que es la más picante en cuanto al precio. Y allí en Ostende, donde hay mucha gente que va en carpa o en vacaciones más jazoleras, se levanta este histórico hotel por el que pasaron, entre otros, decíamos, Antoine de Saint-Exupéry, y ni más ni menos que se inspiraron para escribir un libro, el único, la única novela en conjunto, Adolfo Bioy Casares y Silvino Campo.
Después de las noticias, después de los últimos momentos, después de las primicias, llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez. Atención. Atención. No se asusten por estos ruidos.
Son dos dinosaurios vivos. Que están elongando.
Conocé la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos y bonaerenses.
Muy pronto. En Radio Provincia.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación en Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. Mayorista
Nini. Este viernes a domingo, aprovechá. Aceite Cañuelas por 900 mililitros, 1.699 pesos. 60% de descuento en la segunda unidad de shampoo y acondicionador Pantene por 400 mililitros. Te queda 3.500 pesos cada una. Y además, hasta tres cuotas sin interés con Banco Galicia. Vigencia del 17 al 19 de enero y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovechá nuestros medios.
AM1270, FM La Una. Redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Después de una semana al palo, necesitamos un domingo.
Necesitamos
un domingo.
Un domingo.
Sin alarma.
Thank you.
Después de una semana al palo, necesitamos un domingo.
Necesitamos
un domingo.
Un domingo
sin alarma.
Muy bien. El último tramo casi de nuestro programa, porque quedan 27 minutos para las 8 de la noche. Augusto Barilatti, tenemos el gusto de recibirlo en la operación técnica. El popular Bachi Maneglia de Las Flores, crédito de Las Flores como tantos otros acá. Estamos invadidos, ¿sabías? Por gente de Las Flores.
Sí, eso.
En Radio Provincia.
Célebres.
Yo no sé cuántas habitantes tiene, ¿qué? ¿500.000 Las Flores tiene?
Y no sé, pero un alto porcentaje
todos para acá, acá. Entre otros, el prócer Guillermo Pénico, que es nuestro prócer del informativo.
Que estuvo el domingo pasado. Ahora el Bachi.
Así es. Y hay tanta gente de Las Flores.
Sí. Agustín Varela, Margarita Torres.
Los Coda,
Leo Coda.
Dani Iannibelli.
Dani.
Y yo creo que nos estamos quedando con alguno en el tintero, pero así por tirar alguno.
Dani es la rolinga de Las Flores.
Es la rolinga y la pincharrata, como Dios manda.
Mira, qué personaje.
Y me quedaba otro pincharrata por nombrar, Walter Lencina, en la locución de las noticias. Bueno, María, vamos a lo serio ahora.
Bueno, y vamos. Sí, digamos a lo dramático. No, sí. Primero vamos a ir a los tweets de Pablo López, que es nuestro ministro de Economía, va tomando toda una serie de datos de la gente de estadística, que facilita y permite comparar. Está bueno eso porque tenemos datos bastante actualizados, van saliendo, y él un poco explica y resume en un tuit. Y bueno, me entretengo leyendo, claro. Seleccioné tres de dentro de todo lo que publica, lo que me pareció más relevante, ¿sí? Bueno, el primero tiene que ver con la cuantificación de los recortes de Nación, que para el 2024 se resumen en recorte en la coparticipación.
Qué
pone Pablo López, que fue inédita.
Sí.
Menos 10,9%, o sea, casi un 11% fue la caída en los recursos coparticipables. Sí, es mucho. Y después sigue el tema, él puso el recorte de las transferencias obligatorias. En realidad normalmente las llamamos no automáticas o discrecionales.
Claro.
Ahí vino el garrotazo de 81,7%. Eso fue lo mayor, el recorte más profundo. Y, bueno, ¿a cuánto alcanzó la pérdida? A 3.5 billones de pesos.
Bien.
Entonces se puso a hacer toda una serie de equivalencias, voy a decir una sola, ¿no?
Ajá.
Eso equivale a 8 meses de salarios docentes. Porque después empezó, bueno, esto equivale a tantos, claro, patrulleros y tantas ambulancias, esto equivale a 4 años del servicio alimentario del programa SAE, a tantos meses de 4 meses del Ministerio de Salud, de financiar el Ministerio de Salud, bueno, en fin. Pero bueno, esos son los recortes. Ese es uno de los tres. El segundo es, ¿quiénes fueron uno de los perjudicados y dónde va a seguir trabajando, tirando también una pista de para dónde sigue la cuestión del gasto público, sí, en la provincia? Y va a ir mucho por el lado de la construcción, porque afecta a 600.000 bonaerenses, dice el sector, ¿no?, de, claro, la construcción, y considera que la construcción es una inversión que tiene efectos multiplicadores en toda la economía, que mejora la infraestructura pública y privada, y por eso su impulso debe ser política de Estado. Así que te diría que hay una parte, además en este momento se está financiando con la CAF y con organismos multilaterales que van
aportando por lo menos algo.
Van a seguir sosteniendo, sí, el financiamiento, se ve así.
Es muy difícil ir a contramano de un gobierno que no tiene un tinte productivista precisamente, ¿no? Digo, gestionar cuando se busca el recorte como recién lo decía Giorgetta también en cuanto al tema del consumo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que hay dos vías de endeudamiento. O sea, Hay, sí, claro. Hay dos grupos de endeudamiento. Una cosa es lo que se heredó de Vidal y que solamente se viene roleando. Claro. Y ahora, si no se aprueba el endeudamiento, se dejará de rolear. Y quedará eso en stand-by. Claro. Pero, por otro lado, tenés un endeudamiento a muy baja tasa, con destino a obra pública, que lo gestionó este gobierno, y es con la CAF, bueno, las obras del río Luján, todo lo que muestra Catopodis, son obras gigantescas, son obras que requieren toda una cantidad de años, ¿sí? Tienen distintas etapas, y bueno, y ese financiamiento se vino pagando y está dentro de lo presupuestado. Por eso también menciono este tuit, porque es una línea de lo que va a continuar.
Claro.
Ese financiamiento se está pagando, está contemplado, estuvo contemplado en el presupuesto. Obviamente que tuvo un recorte, pero por esa línea se sigue, por ese lado se sigue. Y bueno, finalmente el tema de, bueno, algo que anduvo bien, que fueron las exportaciones. Las exportaciones entre enero y noviembre del 2024 con respecto al año pasado crecieron un
10%. Bueno.
O sea, acá, esa es una buena noticia. Y bueno, ¿qué hizo punta o qué es lo que traccionó? El tema de productos primarios seguidos de manufacturas agropecuarias. Así que esperemos que llueva, esperemos que el campo...
Sí, vos sabés que veía en el patio de mi casa el pasto, viste, si vos no lo regás, enseguida se pone medio amarillo. Y va, empieza, ya los colores, viste, empiezan entre el verde, el amarillento, y es muy... Por suerte tengo bastante de parque más que casa. Y hoy
es lindo, tenés un reducto ahí de
tengo
verde.
Más parque que casa. Pero más allá de eso, hoy veía el agua, porque fue una lluvia persistente, es decir, no fue traumática, no es que hubo grandes caídas, una caída de agua muy importante en corto tiempo, pero fue persistente y bastante parejita la lluvia hoy. Y veía cómo el realmente lo pedía la tierra. Y es más, estuve escuchando algunos testimonios de productores frutihortícolas del cordón de La Plata que necesitaban ni hablar
claro,
el campo.
Claro, fue una lluvia de alivio esta.
Fue un alivio. Seguramente no alcanza, pero es un alivio, ¿no?
Claro.
Para tanta sequía y calor, ¿no? Pero bueno. Ojalá vengan tiempos mejores para, en este sentido, para la producción, porque cuando... Perdón que te saqué un poquito del tema.
No, es que tenés razón, porque fue una lluvia moderada, no generó problemas.
Pero fue parejita hoy. Por suerte fue parejita. Pero ahora lo que resulta bastante significativo, el campo que habitualmente y desde lo cultural es muy antiperonista y antikirchnerista, se está quejando bastante ahora, porque... no bajan las retenciones, es difícil que las baje Milei en este contexto. Ahora el Toto Caputo aseguró que los va a recibir, viajó con Milei a los Estados Unidos, aseguró que los va a recibir a la mesa de enlace, que está siendo presionado por las bases, están siendo los referentes presionados por las bases, porque se da como una tormenta perfecta, porque por los stock a nivel internacional está bajando el precio de la soja, además. Entonces se le complica mucho, ¿no?, al campo ahora. Poder, ellos para colmo siempre esperan que el dólar se devalúe, que acá haya devaluación del peso, ¿no? Y no se está dando eso.
Claro, claro, bueno, y además en realidad les prometieron que ellos iban a ser uno de los grandes beneficiarios del modelo, y la verdad es que vienen postergados.
Sí, sí, sí.
Por
sí.
Lo que es Nación. Y el tema de provincia es que han ajustado todos, y acá me voy al segundo tema, que es el tema de las tasas municipales, ¿no?
Ah, o sea, al tener que fue muy polémico esta semana.
Sí. Producto del recorte en las transferencias, la provincia ajustó, ¿sí?, en tema impositivo, pero no algo exagerado. Ajustó lo menos que pudo, pero bueno... ¿Qué pasa con los municipios? Los municipios todavía no tienen arreglado cuál va a ser el fondo de fortalecimiento municipal, sea fiscal o sea proveniente del endeudamiento. Por ahora pienso que cuenta con los 125 mil millones de pesos del año pasado. No hay nada ajustado, o sea, no hay nada cerrado todavía. Claro. El elemento que le queda son las tasas municipales. Y esta semana Caputo, el día martes, envió una carta a 23 provincias diciendo que, bueno, está con el tema de que las cooperativas de luz están incorporando en sus facturas sumas o conceptos ajenos a la prestación del servicio, y lo que dice es que lo que pide Caputo es que solicita que se implementen medidas por parte de las provincias para que sus municipios se adecúen a la legislación y que se deroguen las tasas municipales. O sea, él le pide a las provincias que hagan que sus municipios deroguen, sí, claro, las tasas municipales, sobre todo aquellas en que su valor no guarde proporcionalidad con el costo de la prestación del servicio, porque son ilegales, arbitrarias e incumplen la ley 23.548 de coparticipación. Entonces pide incluso que, dice, seguimos dando batalla contra el atropello de los intendentes que abusan de sus vecinos, y pidió intimar a municipios para que, si no cumplen con esto de ir sacando tasas y reduciendo tasas, que se lo suspendan la participación de la masa coparticipable. Esto, claro, te imaginas, sí, los
el
municipios...
famoso, yo recorto y vos financiate como puedas.
Claro, el municipio en este momento te diría que sí o sí necesita de sus tasas municipales.
Claro. Sí.
Entonces, bueno, Kicillof respondió que, bueno, va a recurrir a la Corte, está la Fiscalía de Estado, para que los municipios sigan cobrando estas tasas locales en las boletas de luz. Pueden cobrar en realidad todo tipo de tasas, porque lo permite la legislación de la provincia.
Claro.
Entonces, bueno, Kicillof le encomendó a la Fiscalía de Estado que promueva, sí, estas medidas judiciales para garantizar la aplicación del régimen tributario, ajá, tanto provincial como municipal, que incluye conceptos ajenos a las facturas en los servicios de electricidad. Esto para todo el caso de un montón de cooperativas de la provincia que están metiendo otras tasas. Y bueno, eso se permite. Y en todo caso lo decide el Consejo Deliberante de cada municipio. Esto ya se había discutido, ya le habían dado la razón a los municipios y ahora Caputo volvió a mandar otra carta. Uh-huh. Así que bueno, le han contestado varios intendentes.
Sí, salieron a hablar algunos.
Ya vienen en la discusión. Esta discusión arrancó más o menos en septiembre. Y por ejemplo, el intendente de Mercedes dijo que hay varios municipios que cobran el 1% sobre los combustibles.
Claro.
Eso va al municipio y se usa para bacheo y repavimentación. Entonces dijo, si vos, dice, no es el caso de Mercedes, pero si vos querés que le escriba a Caputo, si vos querés que los municipios saquemos el 1%, bueno, retirá vos el 12% que le metés a los combustibles. Entonces hay toda una pelea de dónde se financia cada municipio y, bueno, cuáles son las prácticas y cómo van a capear el temporal este año los municipios. Obviamente que van a recurrir a las tasas y la provincia, en la medida, la provincia por lo menos les garantiza que puedan, que se cumpla la legislación, ¿sí?
Claro.
Que les permite, definir la tasa y después ejercer. Así que bueno, a poner al día las el tema de las tasas, de la tasa Zoom. Acá en La Plata es la tasa Zoom.
La
¿viste?
Zoom. Es verdad. Gracias, María. Última pausa y ya llegamos en la recta final de Sin Alarma.
Importante. Lleva su tiempo.
Sin Alarma.
Sin Alarma. Con Germán Martínez.
Un verano para encontrarnos y para celebrar lo que nos une. Con la diversidad de toda la cultura bonaerense y con los artistas que nos representan. Desde el Partido de la Costa hasta Carmen de Patagones, la provincia acompaña tus vacaciones con más de 600 actividades libres y gratuitas para toda la familia. 1000 artistas contratados. Espectáculos, shows en vivo, charlas, obras de teatro, libros, humor, talleres. Cultura. La felicidad de compartir. Conoce la agenda en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del parque lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante,
en tiempo real.
Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Ya está en marcha la construcción de la nueva planta potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada, que beneficiará a más de 1 millón de personas. La obra más importante en 70 años que aportará más de 10 millones de litros de agua por hora. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Para que todo sea como soñamos.
Por estos pagos, siempre está pasando algo.
Está bueno saberlo.
Está bueno saberlo.
Pero mejor
entenderlo. Sin alarma.
The New York Times effect on men. Whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive, staying alive. Feel the city breaking and everybody shaking, and we're staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. Staying alive.
Después de las primicias, llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Bueno, últimos minutos de Sin Alarma. No quiero dejar de mencionar a mi sobrina Maurina, que hoy está cumpliendo años. Le mando un beso grande. No sé si está escuchando porque está en la costa.
¿Cuántos años cumple?
29.
29.
Joven. ¿Quién los tuviera, no? 29 años, realmente. Pero le va a llegar seguramente el saludo. Igual ya la saludamos por otras vías, lógicamente. Pero
Maurina.
Bien. Maurina. Lindo nombre.
Lindo nombre, sí.
Lindo
sí.
Nombre, sí. Sí, igual es según quien lo lleve, como todo el nombre. Ella lo lleva bien.
Claro, tenés que tener personalidad.
Personalidad. Para que es como dicen de la cara. Viste que dicen que después de los 20 años sos responsable de tu cara. Que ya no le puedes echar la culpa a tus viejos ni a tus abuelos. Claro, cierta razón tiene. Es decir, obviamente que los genes son importantes para los rasgos, etc. Pero es según la onda que vos le metas después.
Claro.
¿O no?
Sí, sí.
Sí, en parte, digamos, ¿no? Digo, para mejorar lo que tenés o empeorarlo, lo que te tocó.
Claro, pero como dicen, la cara, en realidad es más el estado físico general.
Es una forma, el ánimo. El ánimo.
La fuerza que le pones a la vida para enfrentar.
Claro, tal cual, la fuerza que le metes, la autoestima, tantas cosas que se reúnen. Eso dicen, hay una vieja frase que dice que hasta los 20 le puedes echar la culpa a tus viejos. Que después te tenés que hacer cargo. Hoy no nombramos ni a la China, hablando de belleza, no hemos nombrado ni a la China Suárez ni a Banda Nara hoy. Me preocupa el tema.
Y yo algo chusmeé durante la semana.
A ver, ¿podemos?
El tema es ¿qué? Si le creemos o no le creemos
sí.
A la voz de Janina Latorre respecto bueno, del embarazo
bueno,
de la China.
Bueno, Janina, ¿qué? ¿Qué y, personaje? Sí.
Entonces, Janina Latorre dice que la China Suárez estaría embarazada ya y que el obstetra filtró, o sea, que cuando primero
¿cómo
se filtró...
¿Cómo dónde tiene terminales de en información,
la, en alguna niñera.
Claro.
Porque dice que la propia China iba dejando claro. test de embarazos
sí.
Por distintos lados de la casa, que se iba haciendo test. Mirá. Pero, bueno... Después, cuando surgió el rumor, Janina Latorre dice haberlo chequeado con el obstetra y que el obstetra se lo confirmó.
Pero
después de eso, la China Suárez desmintió y dijo, esto viene de la misma fuente que han venido tantas otras mentiras acerca de
claro.
mí, entonces de mi persona. Entonces, bueno, quedó ahí. Quedó ahí, Janina Latorre respondió enojada y empezó a subir videos de otras veces en las que la China Suárez desmentía ciertas cosas que después
eran se confirmaron. Ahora, estas chicas, al igual que Icardi, al exponer tanto lo hacen por negocio, ¿no? Les redunda en dinero eso.
La que menos expone es la China Suárez, pero es la más buscada en cuanto a... ella sube fotos.
Claro.
Sube fotos.
Pero Icardi también subió fotos con ella, en la pileta. Digo, les redunda más allá de la guerra que pueda haber.
Yo
matrimonio.
Creo que a la que más le redundó es a Wanda Nara, que
el
es
plata.
La que
sí.
Más filtró hoy por hoy. Es una empresaria de bienes raíces, tiene casas en,
claro.
En Milán, tiene.
Claro.
En realidad es la que se quedó con las propiedades de Maxi López.
Claro. Una tipa Maxi. Muy. No sé si llamarla inteligente, pero por lo menos práctica.
De Mauro Icardi. De Mauro Icardi.
Claro, por lo menos astuta, porque fue representante de su pareja.
Claro. Fue
representante, como siempre digo yo, sentarte con el presidente del Inter a hablar del contrato de Icardi, ¿viste? Tenés que tener, por lo menos personalidad y cierto conocimiento del tema también, ¿no?
Claro, lo que pasa es que además, por supuesto, mezclaba aparentemente su rol de esposa con su rol de representante.
Representante,
entonces,
claro.
Entonces, cuando ella, siendo la representante de él con el PSG,
sí.
Ella tiene un affair con el jugador.
Ah, con otro jugador.
Con el que se filtró el video.
Keita
sí. Valdé, ¿no?
Sí, creo.
Bueno, entonces... Ahí se genera una interna adentro del PSG y ahí es donde ella, para arreglar esa situación, tiene que ir a buscarle otro contrato. Así que te digo que entonces va al Galatasaray. Y consigue ese otro contrato.
Claro. Es terrible lo que me estás contando. ¿Cómo se entrecruza, ¿cómo se entrecruza el dinero y el amor? Me hace acordar a la frase de Vitete Sellanis, ¿te acordás? Uno de los del robo del siglo en el Banco Río, que uh-huh. puso en barrio de ricachones. ¿Cómo era la frase?
Sí, sí, hay que buscarla.
Era buenísima esa frase porque decía, es solo plata, no amores.
Claro, bueno.
Terminó diciendo eso.
Pero ahora, ¿qué habilidad de Wanda? Dicen, dicen que hubo una situación dentro de un vestuario también con ese otro jugador.
Bueno.
Por eso, a partir de ahí, Mauro Icardi tenía no le gustaba la situación.
Sí, me imagino.
Por más que él hubiese...